continuamos con nuestra serie Los Fundamentos de Nuestra Fe. El primer aspecto que vimos fue la existencia de Dios. El último jueves que estuvimos vimos acerca del único Dios verdadero basado en el discurso de Pablo en Atenas. Hay muchas cosas que se pueden decir de Dios mismo. Está todo aquello que está relacionado con la revelación de Él en relación a la Trinidad. No lo vamos a estudiar porque ya hicimos una serie completa de eso. Y varias veces hemos hablado del asunto. Cuando hablamos de conociendo a Jesús verdadero, lo hablamos. Entonces, no vamos a entrar en detalle. Los que los quieran ver están en la página. También, cuando tú hablas del Dios mismo y la revelación de Dios mismo, tenemos que entrar a estudiar los atributos de Dios, el conocimiento del Dios verdadero, su naturaleza. Pero eso también ya lo hicimos. Entonces, lo nombramos como cosas que ya hemos estudiado. Entonces vamos a entrar a hablar un poco ya de Jesucristo, de Dios el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y la revelación del Hijo, porque ese es otro de los grandes fundamentos de nuestra fe. ¿Quién es nuestro Señor Jesús? Él un día le preguntó a los discípulos: ¿qué dicen las personas de quién soy yo? Después de que ellos respondieron, les preguntó a ellos mismos: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? El cristianismo verdadero se identifica del falso específicamente en la revelación que tienen de Jesucristo. Tú puedes conocer personas que creen en Dios, personas que pueden seguir al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, como el Islam, como el judaísmo monoteísta, ortodoxo, pero que no creen en el Señor Jesucristo. Entonces, cada vez que vamos viendo un fundamento, el círculo es más estrecho. Cristo es como el colador de las herejías. Todas las herejías generalmente que han atacado la doctrina cristiana están directamente relacionadas con Jesucristo. Pues hoy vamos a hablar un poco acerca de las dos naturalezas que tiene la segunda persona de la Trinidad. La naturaleza divina y la naturaleza humana. Asuntos que ya hemos hablado, pero que son pilares de la revelación del Hijo de Dios. Antes de mirar lo que enseñan las Escrituras acerca de nuestro Señor Jesucristo, yo quisiera leerle algo de el testimonio de varias sectas o religiones que hablan de Jesucristo y su revelación o lo que ellos confiesan de Jesucristo. Y vamos a ver por las Escrituras cómo muchas veces el error es tan sutil, pero siempre atenta contra la persona del Señor Jesús. Entonces voy a leerles algunos pasajes, voy a leerles algunas citas de algunos libros y algunos sitios en internet. Primero voy a citar de un blog que se llama Árabes en Español, un blog del Islam en Español, y lo que dicen acerca de Jesús, por lo menos citas pequeñas. Dice: Jesús fue un hombre elegido por Dios para desempeñar un papel especial dentro de los designios divinos, y la posterior concepción de él como un Dios encarnado es una forma mitológica o poética de expresar su significado para nosotros. Entonces ellos creen que él es un hombre elegido, un hombre que vino a cumplir un propósito divino, pero ellos aseguran que la revelación que nosotros aseguramos de Jesucristo como Dios simplemente es una forma mitológica y poética de expresar el significado que él es para nosotros. En otro, un libro de un hermano, Timothy George, que se llama El mismo Dios, las diferencias entre el cristianismo y el Islam, él cita a otro hermano hablando acerca del Islam, y dice este hermano acerca del Islam: quien quiera que conoce el Antiguo y el Nuevo Testamento y luego lee el Corán, ve claramente el proceso por medio del cual se reduce completamente la revelación divina. Es imposible no notar un distanciamiento progresivo de lo que Dios dijo de sí mismo. O sea, lo que dice la Biblia a lo que llegó a decir el Corán de Dios mismo, tú encuentras que comenzó a distanciarse la revelación. Primero en el Antiguo Testamento por medio de los profetas y luego por último en el Nuevo Testamento por medio de su Hijo. En el Islam, toda la riqueza de la autorrevelación de Dios que constituye la herencia del Antiguo y del Nuevo Testamento ha sido definitivamente dejada a un lado. Algunos de los nombres más hermosos en el lenguaje humano son adjudicados al Dios del Corán, pero Él es, en última instancia, el Dios del Corán, un Dios fuera de este mundo, un Dios que es únicamente majestad, allá, engrandecido en lo alto. Él nunca es Emmanuel, o sea, nunca es Dios con nosotros. El Islam no es una religión de redención. No hay lugar para la cruz y para la resurrección. Es más, los musulmanes y el Corán dicen que Jesucristo no murió. Que en vez de Cristo morir en la cruz, porque eso hubiera sido una blasfemia contra el Dios y Padre de él, lo que pasó que el que murió en lugar de Cristo fue Judas. Un musulmán llega y te dice, a mí no me importa si Jesús murió o resucitó, eso no afecta a mi fe. Y vamos a ver dentro de 8 días que esos son ítems fundamentales, doctrinas, pilares de nuestra confesión. Pero para el Islam no hay un Dios que se hizo hombre, no hay un Dios que nos redimió por su sangre, no hay un Dios que murió y resucitó por nosotros. Jesús es mencionado, porque el Islam tiene un Jesús, pero solo como un profeta que prepararía la venida del último gran profeta, Mahoma. El Islam también menciona a María, su madre virgen, pero la tragedia de la redención está totalmente ausente. Por esta razón, no solo la teología, sino también la antropología del Islam están muy distantes del cristianismo. Eso es, Adrián Romero en un video dice que debemos buscar lo que tenemos cerca con el Islam. Pero en realidad, en esencia, el Islam y el cristianismo están totalmente alejados. Y la diferencia está en la revelación del Hijo. La siguiente, en el mismo libro, hermano, dice, la siguiente en forma resumida es lo que el Corán mismo dice acerca de Jesús. Jesús es presentado como un profeta, Nabí, y un apóstol, Rasul, en una larga línea de mensajeros de Dios que comienza desde Adán hasta Mahoma. El sello de los profetas, le llaman eso. Declaran que Jesús no es más que un profeta. Eso también lo vimos cuando estudiamos conociendo al Jesús verdadero. Ahora vamos a ver un poco el Jesús de los testigos de Jehová. Estas citas están tomadas de un sitio web, el sitio web oficial de los testigos de Jehová en español. Se me olvidó anotar el enlace. Por muchas razones, Jesús es el hijo más querido de Jehová. O sea, Jehová tiene muchos hijos, pero el más querido es Jesús. La Biblia lo llama el primogénito de toda la creación, pues él fue lo primero que Dios creó. Mira, ahí ya aparece el error, la herejía. Jesús no fue creado, fue engendrado en un conocimiento eterno de Dios, mas no en el tiempo. Y la cita que ellos citan ahí, Colosenses, dice, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas fueron por él hechas. O sea, él es antes de toda creación. Uno de los atributos de Cristo es su preexistencia, antes de todas las cosas. Mas el testigo de Jehová, aunque asegura que Jesús es el Hijo de Dios, lo considera la primer criatura creada. Esto significa que él es el único a quien Dios creó directamente. También es el único que colaboró con Jehová en la creación de todas las demás cosas. Además se le llama la palabra. Este título muestra que él era el encargado de hablar en nombre de su Padre. Estoy citando los testigos de Jehová, no lo que yo creo, sino estoy citando la cita de su sitio oficial. Seguramente da mensajes e instrucciones a los demás hijos de Dios, tanto ángeles como a seres humanos. Mira lo que dicen los testigos. ¿Es el Hijo primogénito igual a Dios como algunos creen? Eso no es lo que la Biblia enseña. Como vimos en el párrafo anterior, el Hijo fue creado. Por tanto, es obvio que tuvo un principio, mientras que Jehová no tiene ni principio ni fin. Cuando estudiamos nuestra serie de la Trinidad, hablamos acerca de todos los pasajes que hablan de la eternidad del Hijo de Dios. Por eso digo que no vamos a entrar. Solo estamos citando el testimonio de sectas y religiones falsas acerca de Jesús. ¿Sí? Eso nos va a llevar a valorar un poco más el testimonio de la Biblia que hemos recibido, el cual es el fundamento de nuestra fe. Ahora vamos a hablar del Jesús de los mormones. Este extracto es de un libro llamado Los Fabricantes de Dioses, de Ed Decker y David Hume. En la página tú puedes encontrar el libro, bueno, en estos días lo voy a subir, pero también puedes encontrar una película que se llama así. la historia de los mormones, pero el nombre original es los fabricantes de dioses, que escribieron personas que fueron mormonas y se convirtieron a Cristo, donde sacan a la luz todo el error y el engaño de los mormones. Dicen estos hermanos, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días enseña que fue en un mundo anterior, porque ellos hablan de la preexistencia del hombre y de las criaturas con Dios antes de la creación, ¿sí? Y ellos dicen que en ese mundo anterior Jesús y Lucifer eran dos hermanos mayores, porque nosotros somos hermanos menores, que existíamos también con antes, con Dios antes. Lo que pasó fue que Lucifer se rebeló y arrastró la tercera parte de los hijos de Dios. Aquellos hijos de Dios que estuvieron con Jesús son aquellos hombres que hoy en día son mormones y son de piel blanca. Eso enseñan los mormones, ¿no? Yo no estoy diciendo que sea verdad, estoy citando la doctrina de los mormones. Y dicen, hijos, estos hijos mayores, Jesús y Lucifer, fueron hijos que fueron engendrados sexualmente por Dios como todos nosotros. Compitieron ante el concilio de los dioses para obtener el honor de llegar a ser el salvador de la humanidad. O sea, Lucifer y Jesús hicieron la competencia y presentaron su proyecto delante de Dios a ver quién iba a redimir la humanidad. El plan que Jesús propuso fue aprobado por la votación de la mayoría del concilio. En su vida, Lucifer arrastró un tercio de los hermanos y las hermanas en una rebelión contra la decisión del concilio. Entonces se transformó en el diablo, él y sus seguidores. Entonces, los mormones de alguna manera atribuyen el mismo lugar a Cristo y a Satanás. Ahí está la herejía terriblemente, ¿no? Como uno de los hijos de Dios mayores. Ahora vamos a hablar un poco del Jesús de la masonería y el Jesús de la nueva era. Con el surgimiento de la masonería, voy a citar el libro de La masonería más allá de la luz, de William Schoenberg. También estos libros no están en la página, pero si el Señor me lo permite en estos días, los voy a subir. Miren lo que dice este hermano. Con el surgimiento de la masonería como una fuerza que debe ser reconocida en nuestras iglesias, hemos visto una proliferación de diferentes versiones de Jesús. O sea, hoy en día hay muchos Jesús, muchas versiones. Está el Jesús de la película La Última Tentación de Cristo, un libertino, iluso y débil. Y el Jesús del estilo rock de Jesucristo superestrella, ¿sí? Jesucristo hasta como homosexual, cosas terribles, ¿no? Que muere y nunca resucita. Están los Jesús más peligrosos, como el de los mormones y el de los testigos de Jehová, que ya citamos. Y también está el Jesús de la nueva era, un maestro elevado que tuvo que reencarnarse muchas veces y que debe rendir cuentas a Maitrela. De pronto hay más Cristos de los que pudiéramos imaginar. Los escritos masónicos mencionan a Jesús entre una multitud de otros grandes maestros o reformadores. Él nunca es señalado como alguien especial, superior, inclusive es comparado con Buda o Mahoma. Ese no es el Jesús de la Biblia. Inclusive en su ritual más autorizado, la masonería libre rehúsa inexorablemente confesar el señorío o la resurrección de Jesucristo. Por ejemplo, iba a citar un rito, el rito del Jueves Santo del grado 18, el rito escocés, llamado el Rosacruz de Redón, encontramos la siguiente cita. Nos reunimos, que es como una especie de comparación a la cena. Dice, nos reunimos hoy para conmemorar la muerte de Jesús. No como inspirado o divino, porque eso no nos corresponde decir. O sea, ellos no se atreven a decir que Jesús es divino o es Dios. La masonería no considera que Jesús es divino ni que resucitó de los muertos. Al no adoptar una posición al respecto, de hecho, la masonería adopta una posición con la intención de no ofender a nadie, porque ellos creen que todos los caminos llegan a Dios, que todos, ¿sí? El relativismo de nuestros días. Con la intención de no ofender a nadie, ofenden a aquel que debería ser el objeto de su mayor interés.
Solo de un camino, Jesucristo.
La resurrección de Cristo es la columna central del cristianismo. Entre 8 días vamos a hablar de eso. Tal como enseña la Biblia, Jesús resucitó de los muertos Y lo que Piker, que es un escritor famoso de la masonería, escribe es una herejía horrenda y perversa de la peor clase. Él niega la resurrección de Cristo, él afirma que la divinidad del cristianismo es una de los baales o dioses falsos. La masonería en forma colectiva niega inexorablemente a doblar rodillas y reconocer a Jesús como Dios Todopoderoso. Hacerlo sería abandonar a su gran arquitecto insípido y tenebroso a cambio de una revelación vital con Jesús en todo su poder y gloria. ¿Sí? Ellos tienen un Dios como híbrido, que le llaman el arquitecto del universo, que no es centrado, que no tiene un foco directo, ¿sí? Que puede ser Satanás o puede ser cualquier Dios, ¿sí? En los grados menores ellos no lo entienden, cuando van llegando a los grados más altos se dan cuenta que ellos son luciferianos, o sea, que adoran las serpientes. Pero al comienzo le llaman el gran arquitecto. Cristo no es el gran arquitecto. Cristo es el gran creador del universo. Que eso es bien diferente. Y dice, tal como el movimiento de la nueva era, de la cual es precursora la masonería libre, niega la deidad singular de Jesús, con el fin de otorgarnos deidad a todos. Mira la intención de la nueva era y la intención de la misma masonería. Le niega la divinidad singular que solo le pertenece a Jesús y le otorga divinidad a todos. Entonces no dice que Jesús es Dios, pero sí le atribuye divinidad a todas las criaturas. ¿Sí ven cuál es la intención de la serpiente? Destacados autores masónicos niegan celosamente la divinidad de Cristo. Vamos a citar uno. Klimer, un masón de alto grado, escribe: al deificar a Jesús, se priva a la humanidad entera del Cristo, como potencia eterna de cada alma humana. Un Cristo latente, embriónico en cada hombre, ¿sí? Y miren lo peligroso, el cristianismo hoy está hablando con ese lenguaje, que nosotros somos dioses, que nosotros somos pequeños Cristos, que en nosotros está la divinidad, pero con un lenguaje más de nueva era que bíblico, ¿sí? Llevando al hombre a convencerse de lo que le dijo la serpiente a Adán: seréis como dioses. Un Cristo latente, embriónico en cada hombre. Al deificar a un hombre, o sea, a Cristo, es decir, a Jesús, dejaron huérfana a toda la humanidad, dice este hombre. J. D. Bush, una autoridad entre los masones, también afirma: primero, los teólogos hicieron un fetiche de la divinidad impersonal y omnipresente, y luego arrancaron al Cristo de los corazones de la humanidad para deificar a Jesús, con el fin de tener un Dios hombre especialmente suyo. Notemos cuidadosamente las palabras escogidas como tales, como fetiche, con la intención de manifestar superioridad o inclusive desprecio hacia el cristianismo. Fetiche es un término que originalmente se refiere a un talismán de un curandero, un hechicero, pero en los últimos años ha adquirido el significado de un objeto que los pervertidos se consideran estimulante. Así le llaman a la divinidad de Jesús, un fetiche, que nosotros nos hemos inventado para atribuirle a Cristo divinidad. Más allá de la luz, de William Schoenberg. Nos vamos ahora sí a leer lo que dice la Biblia. Vemos algunos Jesuses que circulan por nuestros días como billetes falsos, que han querido corromper la verdad, pero nuestro deseo ahora es presentar al Jesús de la Biblia. ¿Cuál es? ¿Cuál verdadero fundamento de nuestra fe cristiana? Juan capítulo 1, verso 1 al 3. La Biblia asegura, hermanos, muestra, enseña, el testimonio de la iglesia revela que Jesucristo es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. Verdadero Dios por cuanto estuvo eternamente con el Padre y fue engendrado del Padre y participa de la misma esencia del Padre, de todos los atributos de la divinidad: preexistencia, eternidad, omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, sabiduría, soberanía, ¿sí? santidad, todos los atributos de Dios, Cristo participa de esa esencia. Cual Verbo eterno de Dios, cual Hijo eterno de Dios. Pero Cristo también, al ser hecho Hijo de María, participa de toda la naturaleza humana. Verdadero Hijo de Dios eternamente, verdadero Hijo de María con el tiempo engendrado en el vientre por obra del Espíritu Santo. Verdadero Dios eterno, verdadero hombre nacido en el tiempo. Verdadero Dios con todos los atributos de la divinidad, verdadero hombre con todos los atributos de la naturaleza humana. ¿Sí? Entonces mira lo que dice Juan 1.1. Vamos a ver pasajes en los cuales la Biblia, al mismo tiempo que habla de la divinidad del Hijo de Dios, también nos habla de la humanidad. ¿Sí? Mira lo que hace la herejía. Satanás quiere llamarle a todos los hombres Dios, menos al Hijo de Dios. Como hace la nueva era y la masonería. Satanás quiere negar la divinidad de Cristo, como lo hacen los mormones, ¿sí? Como hacen los testigos de Jehová. Y Satanás quiere atribuirse divinidad a sí mismo con el mismo lugar de Jesús, como lo hacen los mormones. Satanás no solo atenta contra la divinidad del Hijo de Dios, sino atenta contra su humanidad. Entonces vamos a ver cómo la palabra en estos dos aspectos es bastante clara. Entonces Juan 1.1 dice: en el principio es antes de todas las cosas, antes de que las cosas fueran hechas, como dice más adelante en el verso 3, en el principio ya era el Verbo. O sea, no es como los testigos de Jehová enseñan que Cristo fue la primera criatura creada, sino que ya en el principio tú ves al Padre y al Hijo, o al Verbo. Y el Verbo era con Dios, o sea, el Padre estaba con el Hijo, negando también una de las doctrinas que ha circulado a través de la historia de la Iglesia, que es el unitarismo, ¿sí? Que dice que Dios ha tomado tres rostros, o tres máscaras, o tres formas. Pero en realidad la Biblia muestra que hay tres personas las cuales participan de la esencia divina. Eternamente estuvo el Padre, eternamente estuvo con el Hijo y eternamente estuvo el Espíritu Santo en esa relación. El Padre subsiste como el que engendra, el Hijo subsiste como aquel que es engendrado y el Espíritu Santo subsiste como aquel que procede del Padre y del Hijo. Y dice, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. La Biblia enseña por las Escrituras que Jesús es Dios mismo. Y el Verbo era Dios. La Biblia asegura, hermano, que Jesús es Dios. Miren, cuando estuvimos en nuestra serie Conociendo a Jesús Verdadero, vimos todos los pasajes que el Padre le habla a su Hijo como Dios. Todos los pasajes que en el Antiguo Testamento los profetas hablan de Jesús como Dios. Y todos los pasajes en el Nuevo Testamento donde los apóstoles hablan de Jesucristo como Dios. Esa es una de su naturaleza. Eternamente Jesús es Dios. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. 1 Juan 5:20. O sea, era una persona. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Aquí Juan no dice que él fue la primera criatura creada. Juan asegura que él es Dios creador, Dios sustentador. Por él vivimos y por él nos movemos, decía Pablo ahí a los atenienses. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese es el testimonio de las Escrituras. Pero Juan no solo nos presenta al Hijo de Dios, Juan también nos presenta al Hijo de María. 1.14 dice, y aquel Verbo, aquel que era Dios, que estuvo eternamente con Dios, aquel que creó todas las cosas, fue hecho carne. ¿Cómo? Los evangelios de Mateo y de Lucas nos muestran el nacimiento virginal del Hijo de Dios en el vientre de María. Jesús es verdadero Dios eternamente con Dios, pero Jesús voluntariamente decidió asumir la naturaleza humana y se hizo carne. No fue que la divinidad o el Verbo vino sobre un hombre, fue que el Verbo se hizo hombre. ¿Sí lo estamos entendiendo? Porque decir que la divinidad vino sobre un hombre es lo que dice la nueva era, que el Logos, el Cristo cósmico, vino sobre Buda, vino sobre Mahoma, vino sobre, sí, sobre varios hombres. Eso no lo enseña la Biblia. La Biblia enseña que el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre. Y dice, y habitó entre nosotros, o sea, vivió como uno de nosotros. Miren, hermanos, Jesús, cual Verbo de Dios, es eterno, no tiene principio ni fin de día, ni genealogía. Pero Jesús, como Hijo de María, como el Verbo haciéndose carne, tiene genealogía, tiene padre, tiene madre. Así sea legalmente, porque sabemos que José no fue el padre que lo engendró, pero legalmente aparecía como el padre Jesús. Tiene hermanos, nació, creció, aprendió, se sometió a sus padres, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sentimientos, tuvo emociones, como cada uno de nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La naturaleza del Verbo es inmutable, o sea, Él nunca dejó de ser Dios y no se disuelve. Aunque es toda poderosa y puede lo que quiere, y una de las características del poder de Dios es que Él puede hacer lo que quiere, puede también encarnarse. Porque hay algo que decían los judíos decían, pero un hombre, ¿cómo se va a hacer Dios? ¿Sí? ¿Cómo siendo hombre se va a hacer Dios? Eso es imposible, pero lo que sí es posible es que Dios pueda hacer lo que Él quiera, ¿no? Que es Dios. Y decide encarnarse, hermanos. La naturaleza humana de Cristo no es un semidios por el hecho de haber sido asumida por el Verbo, pues el Verbo, que es Dios por naturaleza inmutable, fue hecho hombre, no semidios, sino hombre, hecho carne, semejante a los hombres, tentado conforme a nuestra semejanza verdadera y realmente. Así que, por la naturaleza humana, no deja de ser perfectamente humana por el hecho de haber sido asumida por el Verbo. Ni la naturaleza divina deja de ser perfectamente divina por el hecho de haber sido asumida humanidad. Sino que el Verbo hecho carne, Dios con nosotros manifestado en carne, es Dios y hombre verdaderamente, Jesucristo. Hay un libro, hermanos, que es pequeño, pero yo pienso que en estos temas es fundamental, el libro del hermano Gino Opúsculo de Cristología. Para estudiar estos temas es precioso. Esta cita la hacemos de ese libro. Vamos a ver otro pasaje, hermano. Hebreos 1, versículo 1 al 14. Este es uno de los pasajes donde más claramente se nos habla de la divinidad del Hijo de Dios, pero curiosamente, así como Juan en 1:1 muestra la divinidad en 1:14 muestra la encarnación. Así Hebreos 1 muestra la divinidad del Hijo, pero Hebreos 2 muestra la humanidad del Hijo. Eso es precioso, hermano. Esos son asuntos que van pegados en la Biblia. Esa es la revelación plena del Hijo de Dios. Así como el arca tenía verdadero oro, también tenía madera. Así como Cristo es verdadero Dios, también es verdadero hombre. El problema de los testigos de Jehová es que mezclan las cosas. Entonces, cuando van a hablar de la humanidad, critican la divinidad del Hijo refiriéndose a los pasajes que hablan de su humanidad. Por ejemplo, cuando Cristo dice que el Padre es mayor que yo. ¿Sí? Ahí está hablando ¿de qué? De la humanidad del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque aunque Él, siendo igual a Dios, Filipenses 2, ¿qué hizo? Se humilla por amor a nosotros y toma la posición de hombre, y como hombre se hace siervo. Ahí es cuando el Hijo dice, el Padre es mayor que yo. ¿Sí? Pero en cuanto a su divinidad, al Hijo le pertenece la misma gloria que al Padre y al Espíritu Santo, en esencia. ¿Y lo estamos entendiendo? Hebreos 1, verso 1. Estos pasajes son preciosos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por a quien asimismo hizo el universo. El cual, el Hijo, ¿no?, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo purificado, efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Por qué? Y entre los ángeles incluimos a Lucifer, hermanos, el ángel caído, ¿sí? Vea lo que va a comenzar a hablar las escrituras que Dios dice acerca de su Hijo. Porque a nosotros no nos, aunque lo hacemos para comparar, realmente el testimonio, los testigos de Jehová, no nos interesa. El testimonio de los mormones no nos interesa. El testimonio de la nueva era, de la masonería, no nos interesa. Nos interesa la revelación que Dios ha dado de su Hijo. Porque esa es nuestra vida. La vida eterna es conocer al único Dios, pero también a su Hijo, a quien Él ha enviado y de quien Él ha dado testimonio. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? O sea, Dios nunca le habla a un ángel en relación de ponerse en el mismo lugar que Él. Mi Hijo eres tú. Miren, hermanos, a los ángeles se les llaman los hijos de Dios. ¿Sí? Job lo dice. Y algunos pasajes en Génesis se habla de los hijos de Dios. Ángeles se refiere a, en ese término se refiere a aquellas criaturas que Dios mismo creó. En el Antiguo Testamento se refiere a hijos de Dios a dos criaturas, a Adán y a los ángeles. ¿Por qué? Porque fueron creados directamente por Dios. ¿Sí? Adán fue creado de la mano de Dios, los ángeles también. Pero en cuanto a aquel que participa de su esencia y que estuvo eternamente con Él, solo uno, el unigénito del Padre. El que es con Dios y el que es Dios. Aunque se les llama hijos de Dios, que fueron criaturas creadas directamente por Dios, no se les llama Dios como se les llama al Hijo de Dios. ¿Sí lo estamos entendiendo? Mi Hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy, y ese hoy es un hoy eterno. ¿Por qué? Porque es antes del principio, porque es antes del tiempo, porque es un hoy en el ser de Dios, y Dios es eterno. Jesús, cual sabiduría del Padre, engendrada de sí mismo, del Padre mismo, ha estado con el Padre eternamente. Esa revelación del Hijo creado, engendrado, es antes del tiempo. Ya hemos hablado muchas veces de estas cosas, ¿no? Dice, yo seré a el Padre y Él me será a mi Hijo. Y otra vez, mira ahora esta frase tan interesante. Cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, no dice que lo introduce cuando Él fue engendrado, porque antes de que el mundo existiese, Él ya existía. Pero cuando Él lo manifiesta a los hombres, ¿qué hace? Manda que todo el mundo le adore. Adórenle todos los ángeles, dice Dios. Ciertamente los ángeles dice. Muchos hermanos dicen que ese fue el problema de Satanás. Satanás se quiso poner en el lugar de Dios, pero cuando el Padre muestra a su Hijo y le dice, adórenle a Él, Satanás tuvo envidia. Porque Satanás quería ese lugar, pero ese lugar solo le corresponde a Dios, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Si Jesucristo, hermano, no fuera Dios, Dios hubiera consumido al Hijo de Dios varias veces cuando los hombres le adoraron, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Porque Dios permitió que su Hijo fuera adorado. Es más, no solo permitió, Él manda. Porque su Hijo participa de su misma esencia y gloria, y todo lo que hizo el Padre lo hizo para su Hijo. Dice, ¿qué dice Dios de los ángeles? Mire, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Eso lo dicen los salmos acerca de los ángeles. Más, ¿qué dice del Hijo? Del Hijo dice, tu trono, oh Dios. O sea, el Padre le dice al Hijo, tu trono, oh Dios. O sea, el Padre reconoce al Hijo como Dios y participante de su misma esencia. Así como el Hijo reconoce a su Padre como Dios también. He aquí yo voy a vuestro Padre, a mi Padre, que es vuestro Padre, a mi Dios, que es vuestro Dios. Le dijo a sus discípulos después de la resurrección. Y dice, por el siglo del siglo. O sea, Cristo no llegó a ser Dios. Esa palabra, por el siglo del siglo, significa eternamente. ¿Sí? No que Cristo se reencarnó y a través de sus reencarnaciones, como dice la nueva era, llegó a poseer la divinidad. No, hermano. Él ha sido Dios eternamente y para siempre. Has amado la justicia, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. por lo cual te ungió Dios. Ahí dice el Padre. El Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, ahora mira lo que dice Dios del Hijo. Oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Lo que decía Juan en 1:1, 1:3, decía, todas las cosas fueron por él hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho. Él no es solo el arquitecto, aunque también es arquitecto en cuanto a diseño. Él es ¿qué? Creador. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la, los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo. Esos son atributos de Dios. Dios es ¿qué? Inmutable. Dios no cambia, Dios no deja de ser, Dios no pierde cosas con el tiempo ni adquiere nada. Él es el mismo eternamente y para siempre. Qué cosa preciosa, ¿no? Y tus años no acabarán, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios que amadas? Siéntate a mi diestra que hasta que ponga a todos, a tus enemigos por estrado de tus pies. No son todos espíritus ministradores, dice él, enviados para servicio a favor de los que han de los que serán herederos de la salvación. O sea, ¿qué dice de los ángeles? Que son siervos. ¿De quiénes? De aquellos que habríamos de alcanzar salvación. Pero del Hijo no dice eso. El Hijo se hizo siervo, pero siendo Dios. Ahora, miren, este capítulo 1 es clave para conocer la divinidad, el testimonio del Padre acerca de la divinidad de su Hijo Jesucristo. Pero ahora vamos al capítulo 2, y el mismo autor que nos habla de la divinidad del Hijo de Dios, superior a los ángeles y a la creación, también nos va a mostrar la humanidad del Verbo. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Es como si ese Juan 1, 1 y 3 y 14 fuera ampliado por Hebreos. ¿Sí? Como si tuvieras clic y se abre. Vamos a leerlo. Hebreos 2, 5. Porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Porque alguien testificó en cierto lugar diciendo, estamos en el 2:6 ahora, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Y no solo nos visitó, no solo se acordó de nosotros, se hizo como uno de nosotros. Tal vez el mayor misterio del amor de Dios es la encarnación. Dios siendo Dios se viste de nuestra humanidad. Le hiciste, ahora él era mayor que los ángeles, pero mira ahora esta frase, le hiciste un poco menor que los ángeles. Mira qué frase, hermano. Los ángeles cuando Cristo nació cantaban alabanzas y veían, no veían al Verbo eterno con su poder y su omnisciencia, sino lo veían humillado naciendo cual bebé en un pesebre. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres. Hosanna, hosanna, cantaba. Qué maravilloso, ¿no? Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos, y eso es lo que Dios quiere, que nosotros conozcamos y veamos a su Hijo tal como Él es. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, siendo mayor que los ángeles, se hizo menor que los ángeles. A Jesús, al Hijo, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Mira estas frases. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas. Ese aquel por el cual son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Mira, esa mezcla hablaba de la humanidad, pero también habla de la divinidad. Porque ¿por quién subsisten todas las cosas? Por Dios. Pero por causa de Él mismo, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Mira la contradicción, el hereje dice, Dios no se puede hacer hombre, pero Dios, por amor a nosotros, se hace hombre. Porque Él no necesitaba hacerse hombre, Él se hizo hombre, fue para redimir a la humanidad perdida. Porque el que santifica y los que son santificados de uno todos, son todos. Por lo cual, mira que Dios siendo Dios se hace hombre y no se avergüenza ahora de llamarnos hermanos. Qué cosa preciosa. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en Él y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que era necesario, hermano, para que Dios pudiera redimir al hombre, era necesario Él participar de nuestra naturaleza humana. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. De lo mismo, hermano, de uno como estos, de un espíritu humano, de un alma humana, de un cuerpo humano, de todo lo que nosotros vivimos, para destruir, porque era el cumplimiento de la profecía. ¿Cuál era el cumplimiento de la profecía? Le dijo Dios a Eva, y de tu simiente, Eva, va a venir uno que le va a aplastar la cabeza. Por eso Satanás no gusta hablar de la encarnación de Jesús. Porque la profecía decía era que un hijo de hombre lo iba a juzgar y le iba a aplastar la cabeza. ¿Cómo? A través de la herida que le iba a hacer en el calcañar. ¿Dónde? En la cruz. Por eso el espíritu del anticristo niega la encarnación de Jesús. Dice, ahí te lo vamos a leer. Y dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Esa era la herida que le iba a causar el diablo, la herida de la muerte al Hijo de Dios. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud, a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, ni se hizo ángel, ni envió un ángel, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual, mira esta palabra, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso. O sea, ¿por qué se hizo hombre? Para podernos entender nuestras luchas, nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestros conflictos. Qué cosa, ¿no? Y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces vemos en dos capítulos la divinidad y la humanidad claramente mostrada, ¿no les parece? Que esos pasajes son muy claros, y esto es una de las doctrinas fundamentales. Primera de Juan 4:2, es un pasaje que citamos ahorita. Entendemos por qué Satanás odia tanto la encarnación del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que era el Hijo del Hombre, un hijo de Eva, el cual lo iba a juzgar. Por eso Cristo no había nacido y ya lo había intentado matar. ¿Sí? Con Herodes. Porque Satanás conocía la profecía. Primera de Juan 4:2, y dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. ¿Cómo se conoce el verdadero cristianismo? Acerca de la confesión acerca del Hijo de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Porque también hay una herejía, no me acuerdo cómo se llama bien, si es el docetismo, que habla de que Cristo no vino en carne, sino lo que ellos veían era una simple apariencia. Sí, modalismo también. Bueno, modalismo habla de otra cosa. ¿Qué decían estos hombres? Que Cristo era como una especie de fantasma. Pero hermano, aún en su resurrección, cuando se le aparece, ellos pensaron que era un fantasma, y él les dijo, miren, toquen, porque un fantasma no tiene ni carne ni huesos. O sea, ¿resucitó de qué? En carne. ¿Por qué Satanás quiere desvincular, como dice acá? Mira, dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. ¿Por qué el espíritu del anticristo confiesa que Cristo no ha venido en carne? Mira el asunto. Cristo, según Satanás, y ese es el espíritu anticristo, quiere desvincular el Hijo de Dios, el Verbo de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque si él quita el Verbo de la persona histórica que murió y resucitó y ascendió en el cielo, puede llegar a aparecerse en cualquier otro hombre. Entonces viene José Luis Miranda y dice, yo soy Jesucristo en carne. Diciendo que Jesús vino sobre él. ¿Sí entienden? Ese es el espíritu del anticristo. Pero nosotros creemos que el mismo que murió, el mismo resucitó, y el mismo fue glorificado y está sentado como hombre en la gloria de Dios, y el mismo volverá.
Amén.
Si Satanás desvincula el Verbo de Jesús de Nazaret, Jesús histórico, hijo de María, lo que está haciendo es producir muchos anticristos. Y eso es lo que vemos en la historia. Ese es el espíritu del anticristo. Entonces nosotros creemos realmente en Jesús como Dios, pero que se hizo hombre.
Amén.
Dios con nosotros, el Verbo hecho carne, el cual vosotros oís que viene, y ahora ya está en el mundo. Nosotros hemos visto varios anticristos ya en nuestra generación, y todos apelan con el mismo espíritu, negar que Jesús está sentado a la diestra del Padre, y ellos se atribuyen a sí mismo que son el Cristo. Filipenses 2, versos 5 al 11. Este es otro pasaje clave donde tú ves la divinidad inmediatamente ligado a la humanidad. Filipenses 2, 5, 11. Estos pasajes son muy conocidos. Lo que estamos haciendo hoy es mostrando estos dos aspectos de la naturaleza, que son doctrinas fundamentales de la fe cristiana, fundamentos de nuestra fe, que nos hacen diferencia entre el Jesús verdadero y la herejía y el error que circula por todas partes. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y mira que la palabra Cristo Jesús o Jesucristo está unida, no se desvincula, ¿sí? El cual, siendo en forma de Dios, en el cual habitaba plenamente toda la divinidad, no estimó el ser igual a Dios. Ahí vemos la divinidad, el Hijo en el mismo lugar del Padre, ¿sí? Eso es lo que dicen las Escrituras. Como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, o sea, entró en un estado de humillación, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, lo que decía Juan 1:1, Hebreos, y lo que vemos a través de todas las Escrituras. Y estando en la condición de hombre, se humilló y a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El hermano Gino hace una explicación de este pasaje y dice así. Es decir, se humilló, se despojó, se vació a sí mismo voluntariamente, se puso a nuestro nivel. Notemos que este despojamiento, humillación de sí mismo, es decir, de su persona y de su divinidad inmutable, no quiere decir que se despojó a sí mismo, o sea, de la exclusividad de su condición en cuanto a su divinidad, cuya posición es de gloria. Él sigue siendo la misma persona. Y la gloria sigue siendo su derecho innato en cuanto a su divinidad. Mas sin dejar de ser la misma persona, innata, inmutable, gloriosa, no se no se aferró a retener con exclusividad las condiciones gloriosas de su divinidad, sino por amor, voluntariamente aceptó someterse a condiciones inferiores a las cuales corresponde una gloria inferior. Además de eso, Él tomó nuestra deshonra, se humilló a sí mismo. La inmutabilidad de la gloria divina no es afectada por su humillación, sino por el contrario. La excelencia de esa gloria de la naturaleza inmutable fue revelada exquisitamente, maravillosamente, mostrando amor eterno, inmutable, del cual el ingrediente mayor que se ve acá es la humildad. Eso no afecta a la divinidad, solo nos muestra un Dios humilde, dispuesto a sacrificarse y a humillarse por sus criaturas. ¡Qué palabras!, ¿no? Tales atributos manifiestan la encarnación de opúsculo de Cristología de Babachín. Vamos a terminar diciendo ciertas cosas. Cristo como hombre vivió una vida perfecta y sin pecado. Fue distinto a todos nosotros en eso, en que no pecó. Lucas 23:46 dice, Romanos 8:3 dice, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, mira lo que dice, condenó al pecado en la carne. Romanos 8:3. Ahora Hebreos 2:18. Si quieren me escuchan y después buscan la cita, ¿sí? La nota. Pues, en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2:18. Ahora, Hebreos 4:15. Tentado en todo. No solo fue la tentación de los 40 días en el desierto, sino fue tentado en todo. Conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque era necesario que la ofrenda por el pecado fuera inocente y sin mancha, ¿sí? Primera de Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Tan diferente a los falsos Cristos, ¿no? Este falso Cristo que acaba de morir, José Luis Miranda, dicen que murió fue de... tenía una enfermedad terrible en el hígado. Y de... era un borrachín, ¿verdad? Qué cosas, ¿no? Y en Romanos 8:3 dice, condenó al pecado en la carne. Isaías 53:9 decía acerca de él, él nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Qué cosas, ¿no? Con todo Jehová quiso quebrantar, porque él estaba llevando nuestros pecados, nuestras rebeliones. Un día el Señor dijo, ¿quién de vosotros me reargulle de pecar? Poncio Pilato lo miró y dijo, no hay pecado en él. Herodes lo miró y dijo, no hay pecado en él. No tenían de qué acusarlo. Después de todo esto podemos decir, hay solo un camino entre Dios y los hombres.
Amén.
Jesucristo, hombre.
Amén.
Y solo hay un hombre sentado a la diestra de Dios. A ver, el Señor nos abra los ojos y podamos decir como Esteban, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado, que está a la diestra de Dios. Terminamos con un pasaje, hermanos. Romanos 9:5. Este pasaje es preciosísimo y es como una cápsula de todo lo que hemos visto. Romanos 9:5. Entonces estamos hablando de la doctrina del Hijo, especialmente su naturaleza divina y su naturaleza humana. Romanos 9:5. Hablando del Mesías, de nuestro Señor, y la elección de Israel. De quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, o sea, según la humanidad, vino ¿quién? Cristo, Cristo Jesús, el Hijo de María. Pero aunque vino, se hizo hombre, murió, resucitó, está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. ese mismo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Qué pasaje tan claro, ¿no? Aquel que se hizo hombre también es Dios y sigue siendo Dios, mas también participó de la naturaleza humana. Y ahora está sentado como hombre a la diestra. Entonces vimos otro de los fundamentos de nuestra fe, Dios Hijo y sus dos naturalezas, verdadero Dios y verdadero hombre. No 50 y 50, no. 100% Dios, 100% hombre. Bendito por los siglos de los siglos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú has querido revelarte a nosotros, Señor. Ayúdanos, como dice Pablo, que haya este mismo sentir en nosotros, pero concédenos conocerte y ser transformados a la imagen misma, Señor, tuya, Señor. Te alabamos, te exaltamos, Señor. Te pedimos que tú nos abras las Escrituras y podamos conocerte, porque esta es la vida eterna. Así como decía Pablo, que oraba para que nosotros tuviéramos revelación en el conocimiento de ti, Señor. Oramos para que tú nos abras los ojos y nos hagas verdaderos testigos fieles tuyos, y que nos levantes, Señor, como instrumentos para debatir el error, para enseñar tu palabra, para defender tu palabra y para llevar tu nombre a todas las naciones. Porque verdaderamente tú eres nuestro Dios Salvador y el único camino por el cual el hombre puede ser santo. Nos encomendamos a ti y a tu gracia, Señor. Te alabamos y te adoramos, porque tú eres digno de gloria y honor, doblemente digno, Señor, doblemente digno de honor como Dios y doblemente digno de honor como hombre glorificado a la diestra. Bendito es tu nombre, Señor Jesús, Señor. Amén.